Luces y sombras de la religiosidad popular, escrito por el jesuita y cofrade Daniel Cuesta Gómez, editado por Ediciones Mensajeros. Autores, voz autorizada, diría yo, en este asunto, gracias a su formación en historia del arte, humanidades y teología, además de trabajar en pastoral juvenil y, por cierto, que ya publicó hace un par de años el libro La procesión va por dentro, en esta misma colección. Daniel Cuesta, gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Bien, bien, estamos bien aquí en Roma disfrutando de este tiempo.
Bueno, encantado de saludarte. Digo que dice muy bien el arzobispo emérito de Sevilla, que ha prologado tu libro, ¿no? Esta religiosidad popular, también llamada piedad del pueblo y mística popular, esa verdadera espiritualidad, ¿no?, encarnada en la cultura de los sencillos. Pero a pesar de todos los interrogantes que esto pueda generar, lo que queda claro, Daniel, es que se trata de un espacio privilegiado, ¿no?, para la evangelización, y por eso tú has querido estudiar todo esto en profundidad.
Claramente, yo es un espacio que pienso que es privilegiado, pero también es el espacio en el que yo personalmente he vivido y he conocido y experimentado la fe, y ha sido un espacio muy importante para mi vocación, tanto en el discernimiento previo a mi entrada en la Compañía de Jesús, como luego a la hora de alimentar mi fe. Entonces yo siempre he decidido, bueno, pues trabajar en ello y profundizar desde ese convencimiento de que haya muchas personas a las que la religiosidad popular les ayuda a profundizar en su fe y a otras personas les abre un camino hacia la fe. Entonces creo que es un lugar importante sobre el que reflexionar y en el que tenemos que estar, pese a los riesgos, como decías al principio, que tiene.
Tú comparas la religiosidad popular con el pasaje de la hemorroísa, esa mirada del buen pastor, pero pides hacerlo con espíritu crítico, porque, claro, como toda experiencia de fe, cuentas que necesita, ¿no?, de una purificación afectiva, intelectual, a la vez que un buen acompañamiento pastoral y también una buena formación. Qué importante todo esto, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que, como todas las experiencias de fe, no podemos ni espiritualizar todo en exceso, ni tampoco verlo todo simplemente desde el sentimiento o desde la pura sensibilidad. Nosotros somos un cuerpo y alma, es decir, una conjunción de las dos. No es que podamos separar nuestro cuerpo de nuestra alma, como a veces se ha querido, y vivimos la realidad desde esa unidad que somos. Entonces yo creo que la fe y la cultura también van unidas. Es verdad que ha habido, bueno, pues movimientos o épocas en las que se ha querido separar la fe de la cultura como si fuera algo que se contaminara, pero yo creo que la fe todos la hemos recibido con un molde cultural determinado, sea uno o sea otro. Yo que vivo en una comunidad internacional aquí en Roma, que somos jesuitas de muchos países, sí, pues ves que cada uno se acerca a la misma fe, al mismo evangelio, pero poniendo acentos diferentes. Entonces yo creo que igual que aquí lo que está claro es que todos tenemos la misma fe, pero cada uno pone un acento diverso. Todos celebramos lo mismo, pero a lo mejor cada uno tiene un rito diverso. Hay que tener atención para que lo que se vive en la religiosidad popular sea la misma fe, que es la fe de la Iglesia, y no otra cosa. Y entonces, pues si se vive esa fe desde un molde cultural o desde un evangelio inculturado, pues no hay ningún problema, aunque tendrá siempre sus peligros, pero hay que tratar de que esa fe se haga carne.
Ya. En el capítulo 1 nos recuerdas que la religiosidad popular, con sus luces, con sus sombras, siempre ha estado presente en la Iglesia, prácticamente desde los orígenes del cristianismo, y muy gráficamente hablas del oído y del tacto, ¿no?, recordando cómo el posconcilio marginó de algún modo estas prácticas. Te referías hace un momentito a ello, ¿no?, hasta esa evolución hasta el momento quizá actual, con la eclosión de cofradías que contrasta con el proceso de secularización. ¿Cómo podemos explicar, Daniel, este fenómeno?
Este fenómeno yo creo que está desde el principio, pues precisamente por eso, porque el evangelio se explica desde una cultura determinada. Y yo que vivo en Roma lo veo, aquí tenemos tradiciones que podríamos calificar de religiosidad popular que se remontan al propio siglo II, ¿no?, que sepamos. Entonces esto nos habla de que desde el principio los primeros cristianos quisieron inculturar su fe, o no es que quisieran, sino que simplemente tuvieron necesidad de expresar aquello en lo que creían desde aquella cultura en la que vivían. Cuando llega esto, cuando llega la evangelización a la península ibérica, que ya sabemos que tiene una historia pues bastante complicada, también es lo mismo. La gente quiere inculturar y quiere hacer que el evangelio pues tenga que ver más con la vida de cada uno. Y si pensamos en la predicación del propio Jesús, del propio Jesucristo, vemos que esto está presente. O sea, Jesús habla de la realidad que a él le rodeaba, habla de la oveja perdida, habla de la moneda que se pierde, habla de las vírgenes con las lámparas de aceite, habla de las tradiciones. El Evangelio se hace carne, y todos pues tenemos necesidad de hacerlo carne. Lo que pasa que a veces pues olvidamos esto y queremos purificar de una manera pues un poco drástica. Yo creo que lo que pasó después del concilio fue que a veces pensamos que estas prácticas estaban muy contaminadas por moldes del pasado y se marginaron de alguna manera, pero bueno, yo creo que el paso del tiempo nos ha demostrado que no es así, que necesitamos esta carne, este barro encarnado, aunque tenemos que tener cuidado y no pensar que es oro todo lo que reluce, efectivamente.
No quiero dejar de preguntarte por otro aspecto también muy interesante, que nos digas algo, ¿no?, en torno a cómo la religiosidad popular puede ayudar a la Iglesia a defenderse. Hablas tú de las agresiones externas, ¿no? En concreto hablas del escepticismo, de la secularización, del anticlericalismo. Explícanos, digo, todo ello así de la forma más sintética posible, que sé que es complicado.
Bueno, sí, como dices, es bastante complicado. Yo creo que a la Iglesia, principalmente, una de las cosas de las que libra la religiosidad popular es de esa insignificancia hacia la que nos vamos acercando. Entonces, yo creo que la religiosidad popular nos permite poner la fe dentro de nuestra vida y nos permite salir un poco de ese cristianismo vergonzante o intimista que todos vivimos, ese casi soy cristiano, pero te pido perdón por ser cristiano. No lo muestro. No, pero yo voy a misa, pero la misa es en la intimidad. Nos permite, yo creo, que poner a la Iglesia en el centro de la esfera pública y sin ningún tipo de vergüenza, y más con orgullo. Es decir, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesucristo. Creo en Jesucristo y por eso lo llevo al medio de la plaza pública. Pues como otras personas, vamos a ver, como otras personas llevan otra serie de convicciones también al medio de la plaza pública. Entonces yo creo que la religiosidad popular en su esencia nos permite dar testimonio público de nuestra fe, y eso es una de las grandes defensas que creo que en este momento pues de secularización puede aportar la religiosidad popular a nuestra sociedad. Las otras, pues ya en las páginas del libro creo que quedan ahí explicadas. Entonces no desvelo porque tampoco tenemos tiempo.
Bueno, pues eso, no hagamos spoiler. Oye, abordamos por último la relación también de la religiosidad, digo del libro porque luego te quiero hacer otra, pero digo con la liturgia, ¿no? La necesaria articulación entre ambas, porque dices que de lo contrario pues nos estaríamos alejando del Señor, ¿no?, y propugnando un culto externo. Esto, para entenderlo, es como vivir las procesiones de Semana Santa sin atender y vivir los actos litúrgicos, ¿no? Se corre el riesgo, claro, de que todo esto resulte vacío. Así que por eso hablas también de la necesidad de trabajar conjuntamente entre los pastores de la Iglesia y los agentes, precisamente, ¿no?, de religiosidad popular.
Efectivamente, la religiosidad popular, lo dice muy bien el cardenal Amigo, lleva a la calle aquello que se ha vivido en el templo. Si no, pues no tiene sentido, al menos para los creyentes profundos, ¿no?, y para los creyentes que creemos que pues en los sacramentos y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía en estos días de Semana Santa que hemos vivido hace poco. Pero bueno, o sea, es decir, una religiosidad popular que no tiene su centro en la liturgia y que no lleva a la calle aquello que se ha vivido en el interior del templo, para mí, pues es una religiosidad popular que está coja. Es verdad que conocemos a personas que, bueno, pues que caminan así, caminan solamente con, bueno, pues caminan como los cojos, ¿no? Pero lo ideal es caminar con las dos piernas, ¿no? Entonces, yo creo que la religiosidad popular tiene que ser un complemento de la liturgia, que jamás sustituye a la liturgia, pero que sí que nos ayuda a entrar en ella. Y en ese sentido, pues se crea una especie de simbiosis que, sin quitarse la una a la otra protagonismo, se complementan. Y yo creo que ese es el reto, de no vivir una religiosidad popular que rechace la liturgia, ni una liturgia que rechace la religiosidad popular, sino ser capaz de unificarlas y de vivirlas en unidad.
Hablando de esa simbiosis, y ya sí que te lanzo, digo, la última, porque lo decías tú, acabamos de celebrar esta Semana Santa de 2021 diferente, no ha habido desfiles procesionales, pero lo hemos hecho con auténtica interioridad de corazón, ¿no? Nos ha ayudado a acercarnos a los misterios centrales de nuestra fe, de la pasión, de la muerte y la resurrección del Señor. Me da también la sensación, Daniel, que este año hemos vuelto a eso que decía el Concilio, ¿no? De la liturgia como la fuente y la cima de la vida cristiana, que nos ayude a crecer en esa vivencia interior de la fe, ¿no? A pesar de que nos ha faltado esa religiosidad popular, que también es importante, y de hecho hemos hablado hoy mucho de ella.
Sí, yo creo que las cofradías este año han hecho una labor impresionante. Primero en el tema de la caridad, pero bueno, eso ya sería para hablar en otro momento, pero también para mostrar que las cofradías están ahí para vivir también la liturgia en el interior de los templos y para que, bueno, que las imágenes también puedan estar allí en el interior de los templos, aunque no salgan a la calle. Entonces, en ese sentido, a mí me ha parecido que cómo han vivido las cofradías esta Semana Santa pasada, en la que no ha habido procesiones, yo creo que ha sido todo un testimonio, porque mucha gente decía, bueno, cuando no haya procesiones, a ver qué cofrades van a la iglesia. Y sin embargo, yo creo que este año hemos visto que, sin ser multitudinarios, porque eso ya lo sabíamos, pero ha habido un gran grupo de cofrades en todo el país, que han estado en las iglesias, que han vivido la liturgia, que han visitado a las imágenes y que han sabido vivir este complemento, y que yo creo que nos han mostrado, pues eso, que la Semana Santa es mucho más que las procesiones, que la Semana Santa tiene su centro en la liturgia, y también, ¿por qué no decirlo?, echamos de menos las procesiones. Entonces, pues bueno, que esperamos que las próximas Semanas Santas podamos vivir la liturgia, por supuesto, con la profundidad con la que la hemos vivido en estos tiempos, pero también complementarla por medio de las procesiones y de los actos de religiosidad popular.
Claro que sí, pues si Dios quiere, a ver si eso es así. La religiosidad popular, que es un fenómeno vivo, así lo dices en el libro, se ha demostrado al sobrevivir a los embates de los siglos, de las diversas crisis que ha tenido también que sufrir, y también con su capacidad, pues, de adaptarse a las diversas teologías, a los acentos y a las imágenes de Dios que han caracterizado esas épocas. Así que la religiosidad popular constituye a la vez, pues, esa jugosa memoria del pasado, una potente y encarnada vivencia del presente y una esperanzada mirada hacia el futuro. Así es casi como concluyes tu libro. Te agradecemos muchísimo, Daniel. Vamos a recordar el libro Luces y sombras de la religiosidad popular, escrito, como decimos, por el jesuita y cofrade e invitado Daniel Cuesta, editado por Ediciones Mensajero. Daniel, gracias por acompañarnos y te mandamos un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros y un abrazo también.